Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre os digo, también os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También os podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y nosotros en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española, y no son otros que los felices y risueños componentes del Hiperespacio. Hoy en el Estudio 1 contamos con don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Héctor y no Héctor.
Muy buenas noches, Juanpe.
Y con don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
Presentados todos los que están, vamos a adentrarnos en el hiperespacio, donde nos vamos a encontrar con los temas más interesantes de todas nuestras secciones. Pero antes, un estreno musical. El primero que os traemos hoy aquí al hiperespacio se llama Itty Bitty, que es de As Nico, una chica que saca su segundo disco, que se llama Smochis, y que es una colección de 15 canciones. Os vais a dar cuenta que a cada cual mejor. Y que esta que vamos a poner como primer adelanto suyo, que como os digo se llama Itty Bitty, pues es un poco irreverente, pero quizá por eso nos ha gustado. Así que con ella os vamos a dejar. Bienvenidos de nuevo al Hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
Some my heart hurt. I'm getting finger fucked in the back of the car.
How are you?
Me and my girlfriend just broke up.
Itty bitty, teeny tiny little slutty skirt.
I tuck my lip gloss in my boot, bitch. I am here to work.
When I bend over, yeah, okay,
good. Teeny tiny little slutty skirt. I like to put it on every time my heart hurt. Teeny tiny little slutty skirt. I'm like a bitch in heat in the desert with a thirst.
I'm with my shit like a go kart. She wants my cryogenic cold heart.
With a thirst.
Bueno, pues llega el momento aquí al hiperespacio de Sálvese quien pueda con don Brunildo. Bruno. Todo tuyo, don Bruno.
Bueno, pues aquí me hallo, compañeros de batalla. Presto y dispuesto, entusiasmado ante esta nueva ocasión de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes. Desde esta nuestra casa, hiperespacial. En esta ocasión quiero comenzar a descubrir con todos vosotros la relación existente entre los diversos trastornos psicológicos del mundo occidental actual y el mundo clásico, ya sea en la vertiente mitológica como en la léxico-etimológica. Dado que ya en la antigüedad existían muchos de los cuadros psicológicos de hoy día, intentaremos conocer cómo, en tiempos remotos, construyeron mitos para explicarlos. Curiosamente, describen perfectamente muchos de los síntomas que presentan estas enfermedades. Comencemos con el complejo de Edipo. Edipo, rey de Tebas, era hijo de Layo y Yocasta. Al nacer, el oráculo de Delfos predijo a su padre que su hijo le mataría y se casaría con su madre. Layo, horrorizado, mandó matar a su hijo, y este fue abandonado en un árbol colgado por los pies. Lo encontraron y lo adoptaron los reyes Pólibo y Peribea de Pérope. En su adolescencia consultó al oráculo y, al conocer su destino, abandonó su hogar pensando que iba a matar al rey Pólibo. En su ida se encuentra con Layo y, sin saber que se trata de su padre, en una discusión lo mata. Al llegar a Tebas, encontró a la Esfinge, un monstruo que asolaba y destruía la ciudad, y resolvió su acertijo, que aparejaba casarse con la reina, sin saber que era su madre, con la que tuvo 4 hijos. Yocasta descubre la verdad a través del adivino de Tebas y se suicida. Edipo, al enterarse de la noticia, se sacó los ojos con los broches de su madre y abandonó el trono, siendo desterrado años después. Pues bien, el complejo que acompaña el nombre de este rey fue desarrollado por Sigmund Freud en su teoría de los estadios del desarrollo psicosexual, y hace referencia a la atracción sexual que, de forma inconsciente, siente un hijo hacia su madre y el odio hacia su padre. Este odio se debe a que el niño percibe que su padre es un competidor por conseguir el cariño de la madre y expresa sus sentimientos en forma de enojos, rabietas y desobediencia.
Está mi complejo de Edipo, que caro me cuesta.
Desde que trabajas en la valle está mi complejo de Edipo, que caro me cuesta.
Recuerdo mi infancia en tu patio andaluz.
Recuerdo mi barrio, recuerdo mi casa.
Recuerdo a mi abuela tendiendo sus bragas.
Recuerdo a mi madre durmiendo en mi cama.
Recuerdo cuando el complejo de Edipo y el incesto eran gratuitos.
Ahora que trabajas en la ballesta,
mi mejor pasatiempo, que caro me cuesta.
Edipo rey mamá punto, te borré de mi foto de primera comunión. Edipo rey mamá punto,
no tocarte.
Edipo rey
mamá punto,
te borré de mi foto de primera comunión. Edipo rey.
Tras estas notas musicales, continuamos con el síndrome oniroide. La mitología nos narra que los oneiros eran las 1000 personificaciones, daimones oscuros y alados, espíritus de los sueños. Según Homero, vivían en las oscuras playas del extremo occidental del océano, en una caverna del Erebo, la tierra de la oscuridad eterna, más allá del sol naciente. Los dioses les enviaban sueños, los oneiros, a los mortales cada noche desde una de las dos puertas del Erebo. Los sueños auténticos surgían de una puerta hecha de cuerno, mientras que los falsos desde una puerta hecha de marfil. El término para las pesadillas era melasoneiros, negros sueños. El líder de los oneiros era Morfeo. Se los hace hijos de Nyx, la noche, y de Erebo, dios de las tinieblas, pero también de Hipnos. Retornando de la antigüedad, el onirismo o síndrome oniroide se caracteriza por alteraciones sensoperceptuales, alucinaciones visuales de carácter escénico donde el paciente conserva un estado contemplativo, y estas alucinaciones son similares a las que se tienen cuando soñamos, solo que se dan mientras estamos despiertos, como las pastillitas del amor y el cariño que tan frecuentes fueron en los últimos albores de la década de los años 90.
Sí, sí.
Es más, suele producirse a causa del abuso de sustancias psicoactivas o por trastornos cerebrales como la epilepsia o las parasomnias. Quiero finalizar con un pequeño homenaje a mi querido amigo peludete que me espera en casa. Va por ti, Aquiles. Aquiles es el héroe de la Ilíada de Homero. Fue bañado por su madre en el agua mágica de la laguna Estigia para que su cuerpo fuera inmune a las heridas. Sin embargo, el talón por donde lo sujetaba su madre no fue sumergido y permaneció vulnerable. Un oráculo predijo que Troya no podría ser conquistada sin la ayuda del pequeño. Así, durante una de las batallas, el príncipe Paris, con la ayuda del dios Apolo, lanzó una flecha envenenada dándole en el talón y matándole de ese modo. De este personaje proviene la expresión nuestro talón de Aquiles, que hace referencia al punto flaco de cada individuo. En cuanto a la psicología y este personaje, diremos que el complejo de Aquiles se caracteriza por el intento de ocultar la debilidad a través de la apariencia de heroísmo o invulnerabilidad. Los afectados sienten el peso de mantener puesta su armadura de aparente invulnerabilidad y el de hacer frente a sus verdaderos sentimientos en solitario. Cualquier persona puede sufrirlo. La edad o el sexo no son factores determinantes, ya que el uso de una máscara como protección ante los juicios ajenos puede darse en cualquier momento del desarrollo humano. Parasomnia. Trastorno de la conducta durante el sueño asociado con episodios breves o parciales de despertar, sin que se produzca una interrupción importante del sueño ni una alteración del nivel de vigilia diurno. Sálvese quien pueda. Con eso me despido. Id con cautela, queridos. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Hay tanto idiota ahí fuera. Sálvese quien pueda. Pues, ante el onirismo, quiero congelar el sueño en el que pudimos hablar, sin miedo a sentirme un desconocido. Huyo más de mí que de las luces de la policía. Siento que por dentro estoy vacío.
Quiero congelar el sueño en el que pudimos hablar, sin miedo a sentirme un desconocido. Huyo más de mí que de las luces de la policía. Siento salir a buscarte al final, nunca estaré.
casualidad, pero es que es imposible que vengan y me lo expliquen.
Me piensas, luego existo, ahora estás, ahora te has ido y yo prefiero morir mañana a vivir mil años sin conocerte.
Hiperespacio Radio Color.
Llega el momento de los estrenos de cine aquí al Hiperespacio, que como siempre elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España, que no hemos visto y que tampoco sabemos si vamos a ir a ver. Pero eso sí, aquí están, aquí, en el Hiperespacio. ¿Para qué? Pues para que sepáis lo que ponen en los cines de España, hombre. El primer estreno que os traemos hoy aquí al Hiperespacio se llama Caza de Brujas.
¿Qué opinas? ¿Sobre qué?
De todo.
La alumna, el profesor.
Creo que...
Me habló de una de sus profesoras favoritas, su mentora. Esta persona no la apoyó mucho cuando se lo contó.
Entonces, ¿me vas a explicar qué es lo que pasó?
Todo esto parece un puto cliché. Quiere aprovecharse de la actual y frívola época cultural.
Antes creía que podía fiarme de mí misma, que podía confiar en mi instinto sobre la gente y sobre mí misma. Pero ahora no estoy tan segura.
Te apoyaré en lo que elijas.
Una periodista se me acercó.
No le cuentes tu historia a alguien que solamente quiere beneficiarse con ella.
Ese es tu consejo, o sea, me dices...
Producción americana dirigida por Luca Gaudiano y protagonizada por Julia Roberts y Joe Edelbiri. Es que hay gente que se pone nombres muy raros, ¿eh? También hay que comentarlo.
Sí, no puede ser.
Sí, efectivamente. Película que nos muestra a una profesora universitaria que se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una estudiante estrella acusa a uno de sus compañeros de trabajo de conducta inapropiada. Y además, un oscuro secreto del pasado de ella amenaza con salir a la luz. Película que ha conseguido buenas críticas en general y donde se destaca la actuación de Julia Roberts, que para mí sigue siendo...
¿Cuántísimo tiempo llevaba sin hacer una película, no?
Pues
está
yo
creo... Está haciendo más series que películas.
Sí, yo creo que desde... Sí, yo no la recuerdo... Bueno, ha hecho varias. Sí.
Hizo una francesa por ahí, pero... Pero bueno, que sigue,
sí, pero
sigue
bueno,
trabajando, pero...
Pero que no... muy poco, no, ya no se prodiga... Hace más casi anuncios de estos de Colonia, de estas historias. Aún así sigue...
Están muy bien pagados.
Aún así sigue siendo la novia de América y del resto del mundo.
Su sonrisa...
espectacular. En fin. Bueno, pues este era el primer estreno que os traíamos esta semana. El segundo estreno que os traemos hoy se llama La Deuda.
La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana.
¿Qué vamos a hacer?
Es tu casa y nadie te la va a quitar.
¿Cómo vas a conseguir ese dinero en una semana?
Tú confía en mí.
¿Qué necesitas?
Dinero.
Todos necesitamos dinero.
Se me da bien conducir.
Si el coche no llega a la dirección señalada o abres el maletero en algún momento, ni tú ni los tuyos volveréis a ver la luz.
Tengo que hacerlo. Llevo un tiempo queriéndote contar algo, pero no he podido.
¿Qué pasa?
Buenos días, señora. Policía.
Entonces ya no son tan buenos días.
Gran final para el tráiler. Producción española, dirigida por Daniel Goodman, perdón, y protagonizada por el propio Daniel Goodman y por Itziar Ituño. Película que nos presenta Lucas, de unos 47 años, y Antonia, una anciana con la que comparte piso hasta que un fondo de inversión adquiere el edificio y los echa, les obliga a irse. Ante la amenaza de separación, porque el hombre pues ya le ha cogido cariño a la señora, Lucas toma una decisión que va a cambiar la vida de todos. Película que ha conseguido muy buenas críticas. Bueno, pues este era el segundo estreno. Vamos a por el tercer estreno, que en este caso se llama La Cena.
El responsable del hotel.
Del hospital, querrá decir. Hace tiempo que el Palace dejó de ser un hotel.
Genaro Palazón, maître del Palace.
Santiago Medina, teniente de intendencia.
Mucho gusto, señor.
Arriba España.
Arriba siempre.
Hay que organizar una cena.
¿Para quién?
Para Franco.
Para Franco. No hay cocineros, están en la cárcel.
¿En la cárcel por qué?
Porque son de izquierdas.
Pues llame a unos de derechas.
Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierda.
Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones. Quiero lo mejor.
Sí.
El mejor vino. El mejor café. Quiero flores.
Si todo sale bien, podrías hacer algo por los cocineros.
Porque va a salir mal, está todo listo, ¿no?
¿Le parece a usted bien que vayamos sacando ya los huevos?
Los estamos sacando desde el 18 de julio.
Repamos juntos o esto se hunde.
Bueno, pues producción española, otra producción española muy, muy graciosa, dirigida por Manuel Gómez Pereira y protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan, entre otros muchos, como hablábamos de la de antes. Película en clave de comedia que comienza el 15 de abril del 1939, dos semanas después del fin de la Guerra Civil Española, cuando Franco decide celebrar la victoria con una cena en el Hotel Palace. Rodeado de sus generales más cercanos, sí. Y esto. Sin embargo, los cocineros encargados, como hemos oído el para preparar el banquete, pues son casi todos republicanos. Y ahí ellos encuentran la ocasión y última oportunidad de poder escapar del país antes de que lleguen las represalias y estas cosas. Película que también ha conseguido muy buenas críticas. Bueno, dicho esto, pues ahí está en el cine, para que si os apetece vayáis a verla, y os vamos a presentar el cuarto y último estreno de hoy, que se llama La vida de Chuck.
Todo lo que te ha encantado, todo lo que ves. Cada año que vivas, ese mundo se hará más grande, más vibrante. Más detallado y complejo. Llénalo todo. Será un universo. ¿No es maravilloso?
Bueno, pues hablamos de producción americana dirigida por Mike Flanagan y protagonizada por Tom Hiddleston y por Chiwetel. Cuidado. Sí, es así, Chiwetel Ejiofor.
Nada menos.
Sí, este es el moreno, el negrito este de la película del ¿cómo se? La película está aquí, van hacia adelante y hacia atrás en el mismo momento.
Ya, pero
no os acordáis. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, pero bueno, ¿qué es este?
Se
llama, cuidado, Tom Hiddleston. Este es el que es el que ¿cómo se llama, hombre? Que tiene un nombre, ¿ves? Me acuerdo de todo esto. ¿Cómo se llamaba el alemán este cabrón?
Oppenheimer.
No. Bueno, en fin.
Vale, sí.
Que
vale.
Son dos señores muy
buenos. ¿Es la película de Loki?
Loki. Tom Hiddleston es
el que hace Loki. Vale.
Y Chiwetel Ejiofor es el que hizo la película, que va como hacia atrás y hacia adelante Es una película de Nolan.
No me acuerdo el nombre.
Ay, vale, ya sé la que
el
está
de los,
diciendo.
El de los espejos.
Eso es.
De Christopher Nolan, ya sé quién dice.
Sí, de Nolan, que es el que, que de repente se encuentra a gente yendo hacia atrás, yendo él hacia adelante, sí, o sea, sí, como sí, que sí, un sí, cambio sí, de espacio temporal. Sí, pues este es el Chiwetel
Ejiofor. Ya sé quién
es. Este hombre.
Vale, ya sé.
Sí, un máquina. Bueno, pues la película está basada en un relato de Stephen King con el mismo título, que cuenta con tres historias relacionadas con los personajes de Charles Kraft, pero en orden inverso. O sea, es decir, desde su muerte por un tumor cerebral a los 39 años hasta su infancia en una casa supuestamente encantada. Película que ha conseguido buenas críticas en general. O sea, que dentro de así de la paranoia de lo que puede parecer la sinopsis de la peli, parece que a los críticos de cine les ha gustado.
Y te iba a decir otra cosa, la película no sé cómo estará, pero la banda original o la banda musical es espectacular, por lo que
sí,
en el tráiler es, me ha entrado por los oídos la música de una forma brutal.
Por otro lado, bueno, vale.
No podría deciros ahora mismo quién es el compositor, pero lo buscaremos.
Tremenda.
Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. La semana que viene volveremos con más. ¿Aquí? ¿A dónde? Pues al hiperespacio.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Llega el momento de lo oculto. De lo que nadie nos quiere contar. De la conspiración. Llega el misterio al hiperespacio con Don Hectorino.
Bienvenido de nuevo, don Héctor, cuéntanos.
Muy buenas noches de nuevo, Juan Pedro. Pues mira, el titular de esta semana sería el siguiente. Habitaciones secretas o ciegas sin puerta de acceso en el Antiguo Egipto. Solo voy a dar una breve pincelada de lo que serían o lo que eran las habitaciones ciegas, ¿vale? En el Antiguo Egipto. Se referían a cámaras secretas y sin puertas de acceso descubiertas en sitios arqueológicos como el Templo de Seti, en Abidos o en la Gran Pirámide de Giza. Sin más dilación, vamos a dar paso, pues a quién sino que a nuestro arqueólogo de cabecera, que es el maestro Nacho Ares, que nos explique un poquito todo esto.
Estamos hablando de habitaciones a las que no se puede acceder por ninguna puerta, por ninguna ventana, y que solamente se han descubierto, pues, han llegado hasta nosotros pues casi de forma absolutamente casual. Uno de los ejemplos más conocidos y que yo he tenido la oportunidad de estudiar bien de cerca son las habitaciones ciegas del templo de Abidos. Están en una de las esquinas del templo y se descubrieron cuando se midió por dentro el interior del muro del templo y el exterior, y vieron que faltaban pues casi 10 metros, ¿no? Bueno, pues estas habitaciones ciegas, que están justo detrás del santuario de Osiris, de la parte de Osiris que tiene tres naves, pues no sabemos realmente para qué significaban, ¿no? Om Seti, yo las conocí precisamente por Om Seti, porque las habla de ellas en su libro. Son, bueno, tienen un tamaño bastante grande, como digo, son 10 metros de largo, un poquito más, 4 metros de ancho y 3 metros de alto, aunque de reconocer que cuando yo he estado allí, las medidas son más pequeñas, las medidas no son más pequeñas. Sin embargo, las habitaciones existen. Son dos habitaciones muy bajitas, con esos 3 metros de altura, pues apenas 1,5 metros cada una de ellas, sustentadas por pilares, y no tienen decoración alguna. No sabemos qué había dentro porque hasta nosotros llegaron abiertas y saqueadas, y seguramente algún tipo de objeto mágico, de objeto de reconocimiento del momento de la creación, de la primera puesta de piedra, como una cápsula del tiempo, también se ha especulado, ¿no?, que pudieran ser estas habitaciones ciegas del templo de Abidos, ¿no? Construido por Seti I hacia el 1300, grosso modo, antes de Cristo. La pirámide de Meidum, por ejemplo, también cuenta con habitaciones ciegas, ¿no? Se han estudiado por medio de cámaras sofisticadas, ¿no? De estas que van entrando en pequeños espacios y que van descubriendo un poco el interior de las habitaciones y lo que hay entre los muros, ¿no? Algo parecido sucede con la Gran Pirámide, en donde el año pasado, en 2023, apareció esa cámara ciega en la pared norte, la cara norte de la Gran Pirámide. Esa habitación de 8 metros de profundidad por 2 metros de alto, que no se sabe para qué significaba. En la cara oriental hay otra anomalía que han detectado a las cámaras térmicas y que seguramente nos está hablando de una habitación que, al no tener acceso por medio de ninguna puerta, por medio de ninguna ventana, se convierte una vez más en una habitación ciega, característica de estos monumentos de la antigüedad y que están repletos de misterios, ¿no? Son cámaras ciegas, cámaras secretas, podríamos decirlo así, ¿no? Como las que parten también de los canales norte y sur de la Cámara de la Reina y que todavía están pendientes de ser explorados. ¿Para qué servían estas habitaciones? Que, insisto, lo llamativo, se llaman que son ciegas porque no tienen acceso por ninguna parte. Las cámaras ciegas se siguen utilizando también en época ptolemaica, ¿eh? El templo de Dendur, por ejemplo, que hoy podemos ver en el Metropolitan de Nueva York, la parte posterior tiene una habitación ciega que no sabemos para qué significaba, ¿eh? No sabemos para qué se utilizaba. El templo de Debod en Madrid, por ejemplo, hoy tiene unas habitaciones que se consideran criptas o accesos a criptas y que realmente en origen estaban selladas. Y bueno, pues nos está hablando de la reutilización de ese concepto de habitaciones ciegas, habitaciones secretas, que no se puede acceder a ellas de ninguna de las maneras y que todavía plantean infinidad de preguntas al respecto para intentar explicar cuál era la finalidad que tenían realmente, pues, hace miles de años en la época faraónica.
Pues cuéntanos, Héctor, porque la verdad es que es muy interesante esta historia. Yo, hombre, tenía conocimiento de estas cosas, pero pensaba que no era en muchos sitios. Y sí, claro, ahora con las nuevas tecnologías, como dice Lares, pues se van descubriendo.
Sí, aportar algún dato más. Pues bueno, estas habitaciones se descubren utilizando tecnologías pues como mediciones internas, externas, resonancia magnética y otras técnicas, efectivamente no invasivas, ya que no se pueden ver directamente. Y comentar, bueno, pues que el descubrimiento de estas cámaras ciegas pues han sido crucial para comprender la arquitectura, los rituales y los secretos de los antiguos egipcios. También, para terminar, os quiero comentar que durante la explicación de Nacho Ares ha hecho referencia, pues el audio son unos 10-11 minutos, nosotros lo hemos recordado, pero durante el audio...
Sí, es que, nombra, claro, es que este...
Claro.
Prefería que no lo explicaras para...
En el programa no podemos poner los 11 minutos del audio.
Es claro, es que...
Pero lo que sí os quiero decir, pues hace referencia unas 4 o 5 veces a un personaje que se llama Om Seti, ¿vale?
Sí.
Entonces, brevemente se los voy a decir porque va a ser para la próxima semana, no me voy a centrar exclusivamente quién fue Om Seti. Era una mujer, ¿eh?
Pero
se han escrito, hay bibliografías, hay documentales.
Pero que es una pedazo de mujer, arrastra un misterio detrás.
Que lo que no sé es cómo Hollywood a día de hoy aún no ha hecho una película sobre su persona.
Sí, es que sería como Indiana Jones, pero en mujer.
El mujer.
Sí, sí.
Entonces, bueno, para terminar solo os quiero decir que la semana que viene va a ser un monográfico exclusivamente de quién fue Om Seti.
Ares siempre se refiere a ella, sí, porque ha escrito mucho sobre Egipto, sí, y además con cosas puntuales de estudio muy concreto, y que la mujer es súper sabia dentro de...
Además traeré un audio de una entrevista que le realiza, pues ahí en Egipto, Javier Sierra, ni más ni menos que al mismísimo Zahi Hawass,
sí,
en su oficina. Y traeré uno o dos cortes, ¿vale? Y luego hablaremos porque es que es...
Sí, yo no sé cómo... la Unsettie.
Sí, esta, sí, no, sí. Bueno. Hablando de Unsettie,
sí.
Javier se le preguntaba a Zahi Hawass porque él la conoció en persona.
Sí.
Esta mujer murió... Bueno, no me quiero meter ahora.
No, ya hablaremos. Sí.
¿Vale? Y con esto, bueno, pues con esto...
Muy bien, Héctor, tío. Pues mira, nos deja ajo la miel en los labios y la semana que viene estaremos aquí. Pero vamos, ya te lo digo yo que yo estoy deseando que llegue allí.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
Un placer, Juan Pedro.
Una semana más. Un placer. Bueno, pues ahora, como siempre, ¿dónde nos vamos? Pues a los archivos singulares. ¿Con quién? Pues con don Eduardo. Edu, que lo tenemos aquí...
Con las chistorras estamos.
Es lo que os iba a decir, que hoy nos ha traído chistorras.
Ya que están de moda.
Pero son chistorras de verdad, ¿eh? O sea, y bien buenas, ya os lo digo. Con un poco de queso y pan. Estamos aquí disfrutándolo. Sí. Pues nada, como os decía aquí, los archivos singulares con don Eduardo. Edu, cuéntanos.
Hola, buenas noches. Hace unos programas, ya son, no sé si fue el año pasado o hace dos años, les estuve comentando nombres de bares muy singulares y nos estuvimos riendo un rato. Pero claro, tampoco nos vamos a estar siempre mirando los bares, ¿no? Entonces, hoy os traigo empresas que le ponen a sus empresas nombres para que te llamen la atención. Y entonces he traído unas cuentas. Por ejemplo, hay una fábrica en Cataluña, una fábrica de fuet, que se llama Oktoberfuet.
Ah, bueno, sí. ¿Tú te refieres a esto que le pone el rollo, esto, como dicen los críos ahora, nombre random?
Claro.
Sí, que esto que es como... Que es una mierda, lo pero digan, que imitan a pelis.
Claro, porque muchas de las que os traigo hoy imitan a películas. Porque, mira, por ejemplo, la siguiente es una carnicería. Y se llama El Señor de los Novillos. Una empresa de reformas. Esa también está ligada al cine. Se llama Robert Redford.
Esa es buena.
Oye, por cierto. Y luego también hay dichos, por ejemplo, en Cuenca. Tampoco lo hago lejos. En Cuenca tenemos una tienda en la Plaza Mayor que se llama Mirando para Cuenca.
Sí, Mirando para Cuenca.
Hay, por ejemplo, peluquerías. Una peluquería que se llama Esto no es Lourdes.
No, milagro lo justo, claro.
En Valencia tienes una tienda de recambio de motos que se llama Motostión.
Hombre, en Valencia hay una funeraria que se llama El Renacer.
Sí, sí, pues mira, hay otra también. Hay otra funeraria en Murcia que se llama La Siempre Viva.
La Siempre Viva.
La Siempre Viva.
Sí. Y con el cine, pues yo, una fábrica de miel que se llama Miel Gibson. Un catering de bodas que se llama Catering Zeta-Jones.
También.
Pues del cine se habla muchas cosas. Por ejemplo, ahora mira, se ha puesto de mucho de moda. Y de hecho, en Cuenca, en la zona de carretería, han abierto muchas. Esto de la pelicura, la manicura. Pues sí. Hay por ahí unas cuantas. Una se llama Manicurí.
Manicurí.
Hay otra más graciosa, Garros.
Garras,
mira. A ver, mira esto, y no es por molestar, y de hecho es cierto, ¿eh? Hay una empresa que ahora se lleva mucho de moda, que está muy de moda, las empresas que se dedican, que te recoge un autobús y te llevan, pues, a hacer senderismo y todas esas cosas. No, pues esto es una empresa gay. La verdad es que si recuerdo, no sé dónde está. Ahora no recuerdo dónde está. Y la empresa se llama Esta Furgoneta Pierde Aceite.
Que está, o sea, que está...
Sí, pero que no llega choteo, que es verdad, ¿eh?
Sí, pero que... Sí.
Yo tengo interés en la mujer, ¿eh? Esta furgoneta pierde aceite.
Sí, pero es una está especializada en viajes gays y
viajes,
¿no?
Gays, sí, para hacer senderismo, tirolinas, todas esas cosas, ¿no? Vale, siguiendo con el cine, por ejemplo, hay una en Burgos, no, en Salamanca, hay un bar que se llama Churrasquis Park.
Churrasquis Park.
Claro, porque hacen un churrasco por lo que se ve de cojones. Hay una casa de comidas que se llama también La Divina Comida.
La Divina Comida.
Comida.
La Divina Comida.
La Divina Comida. Luego, Vales, pues eso.
Oye, ¿cómo se llamaba la aquí de Cuenca que estaba ahí en la Puerta Valencia? La Capilla.
La Capilla Sixtina.
La Tapilla Sixtina.
Pero es que la Tapilla Sixtina hay muchos. Bueno. De hecho, hay uno en Madrid muy bonito que tiene todo el techo que es esta, esta es una cosa
lleno de tapas
como lo de Miguel Ángel,
está muy, está muy, ¿no? Los calamares,
sí. Joder, vas de películas, por ejemplo, la birra de Brian, un bar,
la birra de Brian, sí, claro, sí, sí,
de esos también hay muchos, un puticlub. ¿Cómo le pondrías el nombre al puticlub?
Es que hay muchos.
El conejo encantado.
Burger King.
Burger King.
Burger King.
Es bueno. Es bueno el Burger King.
Burger King.
Burger King, claro.
Burger King. Sí, 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 muy bien, muy bien. No, no, me gusta.
Mira,
es un buen marketing ahí.
Mira, fíjate, nuestro mecenas.
Sí.
El señor Rivera, que podría haberle cambiado y ponerle a ver un nombre más que decir Tina Turner.
¿Tira?
Turner.
Ah, Tina Turner. Tina Turner.
Claro, Tina Turner.
Tina Turner.
Pues sí, pues está de ver.
Sí, sí, sí. Una discoteca que se llama Verás Mañana.
También es bueno.
Y en Albacete hay una lavandería que se llama El Quijote sin Mancha. Un podólogo que le llama de sorpresa a sus pies.
Obviamente. Obviamente.
Mira, un varitas, hoy en día un chapas, vamos, una regla para todos, ¿no? Y pues ese le llama la empresa Marido para Todos. Marido para todo, ¿verdad? Una empresa, mira, ahora ya no se ven. ¿Os acordáis hace los años 90? Todos los que había cobradores del frac y todo, sí, eso, ¿eh? Y sí, ya no se ven, ¿eh? Todos los que había disfrazados por ahí.
Por Madrid aún te ves algún coche.
No, pero empezó el cobrador del frac, pero luego ya se disfrazaban de todo, ¿eh? O sea,
y el coche blanco y negro.
El fraile, sí, cobrador.
La garrapata.
Sí, pues hay uno por ahí que se llama Carlos Carrasco. O pagas o te casco. Es que ya directamente.
Ahí ya no hay más que hablar. O sea, eso sí. Está claro lo que hay.
Sí, sí, sí.
Luego, pues hamburgueserías que estaba hablando, claro, después de lo de Burger King, ya un poco más, ¿no? Pues hay otro que se llama Kevin Bacon.
Sí, sí, se lo había escuchado.
Sí.
Kevin y las Kinder, bueno, sí, sí.
Y nada, pues eso, me iba a despedir con la funeraria, pero como la has soltado tú, pues nada. Pues eso. Que la siempre viva, de todos modos. Es un negocio, el mejor negocio de todos. Tampoco hace falta mucha publicidad, ¿no?
No.
No, pero gana mucho dinero.
Mucho. Sí, eso sí.
La gente que se dedica a las funerarias y eso no para.
Sí, no. Además, utilizan muy bien el marketing. Yo me acuerdo de una funeraria que había que te regalaba mecheros y decía, y el mechero ponía, sigue fumando que te estamos esperando.
Ya te digo yo que la de Valencia, que era el Renacer, que tú la veías y decías, pero hombre, ¿cómo le pones a la funeraria al Renacer? ¿Sabes? Sí, sí. En fin, que eran cosas extrañas.
Sí, pero mira, por ejemplo, hablando de ese tema, por ejemplo, los cementerios, tío. Hay muchos cementerios que tienen nombres, por ejemplo, que dices, ¿para qué le pones eso, tío?
Hombre, pues.
Hay cementerios que se llama el cementerio Revivir, tío.
Revivir.
El de aquí, ¿cómo se llama? La Luz, ¿no?
Aquí se llama el cementerio, no lo sé.
No, el Cristo de.
Sí, no, pero tiene nombre de santo. ¿Cementerios? No, aquí no tiene nombre raro. El Virgen, sí, no, yo creo que es. El
Santísimo Cristo de no sé qué.
Sí, algo así es. Pero bueno, pues nada, pues si esto es lo que tiene, que la vida no deja de sorprendernos ni tus archivos singulares, Edu. Así que muchísimas gracias, una semana más.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí en el Hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Y para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Sunlight and the Shadow, que es el sexto álbum en solitario de Miles Kane. Un álbum de 12 pistas con Electric Flowers como uno de sus primeros adelantos. Así que con él os vamos a dejar. Dios, 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 Dios.
Adiós.
Adiós, Dios, Dios, Dios. Thank you.
Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.